El reproche insoportable. La conciencia. Un hombre que trabajaba en un teatro vino a verme hace 2 años. Y la razón por la que vino fue, según dijo, que una noche, después de una función, estaba platicando con algunas personas del teatro en los camerinos y le dijeron, «Tú eres católico, ¿verdad?». Y él respondió, «Era católico, pero después de leer y comparar religiones, psicología, psiquiatría, metafísica, tuve que abandonarla, pues nadie podía contestar a mis preguntas». Y alguien le dijo, «¿Por qué no ves al obispo Shin y le preguntas a él?». Así es que aquí estoy, y tengo algunas preguntas que le quiero plantear. Y yo le dije, «Mira, antes que me preguntes nada, ve al hotel donde estás viviendo y deshazte de la corista con quien vives, y entonces vienes y me preguntas». Alzó las manos y me dijo, «Tiene razón. Estoy tratando de engañarlo como me engaño a mí mismo. Esa es la razón». No hace mucho tiempo lo volví a ver y le dije, «¿Qué tal? ¿Aún andas desviado o ya no?». Me dijo, «Sí, pero aún no he perdido la esperanza». Este es un buen ejemplo de alguien que quiere encubrir su conciencia, y es acerca de la conciencia de lo que vamos a hablar hoy. La conciencia mantiene con nosotros una especie de reproche que se nos hace insoportable. Somos muy diferentes del resto de las criaturas. No importa cuánto insistamos en similaridades. Lo que nos hace diferentes es el hecho de que nosotros podemos reflexionar, rebelarnos contra nosotros mismos. Ninguna piedra puede voltear una de sus partes contra otra de sus partes. Ninguna página de un libro se puede absorber tanto en el contenido de otra página que llegue a entenderla. Pero nosotros, los humanos, tenemos el poder de mirarnos a nosotros mismos como en un espejo. Podemos estar complacidos con nosotros mismos o contra nosotros mismos enojados. Y así es posible para nosotros desarrollar tensiones de toda clase, lo que no sucede con los animales. Nunca en su vida verán ustedes un gallo acomplejado, ni tampoco un puerco con complejos. Ningún animal puede tener complejos. Los científicos han puesto úlceras en algunos animales para estudiarlas, pero esas úlceras fueron hechas por humanos. El animal por sí mismo nunca siente esa tensión. Nosotros sí. Nosotros sentimos una tensión entre lo que somos y lo que deberíamos ser, entre lo ideal y lo real. Somos así como un alpinista. Vemos la cumbre allá arriba, hacia donde vamos subiendo y la que aspiramos obtener. Y allá abajo vemos el abismo en el que en cualquier momento podemos caer. ¿Por qué es que nuestra conciencia nos molesta de este modo, particularmente y únicamente a nosotros y no al resto de las criaturas? ¿Por qué es que siempre estamos tratando de escapar de ella? Piensen cuántas maneras anormales existen para escapar de la conciencia. El alcoholismo, las drogas, las pastillas soporíferas, etcétera, etcétera. Estos son solo unos pocos medios de escapar de este reproche insufrible. ¿Han notado también cómo algunas personas se vuelven tan pesimistas? Siempre están esperando lluvia en el día del picnic. Todo se va a tornar para ellas en una catástrofe. Y ellas lo saben. ¿Por qué es que adoptan esta actitud? Porque en su propia alma y en su corazón sabe muy bien que la manera como viven no es buena. Porque conocen que la manera como violan su conciencia merece alguna clase de castigo en su contra. Y por eso hacen recaer ese juicio sobre sí mismos y siempre están esperando la silla eléctrica. Sus juicios son influenciados por esa actitud pesimista. Otra manifestación psicológica de la conciencia para suprimir la subconsciencia es la crítica extremista. Mi prójimo siempre está equivocado. ¿Y ha notado las cartas que se envían a los periódicos? siempre comienzan así. El problema con mi esposo es que no soporto a mi esposa porque mi hijo es un terco. Y luego, en las cosas ordinarias de la vida, el pobre prójimo nunca puede hacer nada bien. Por esa actitud hipercrítica, Abraham Lincoln en una ocasión supo dar la respuesta atinada. Resulta que, durante la Guerra Civil, iba entrando a un hospital en Alejandría, en un tiempo en que los presidentes no eran muy bien conocidos porque no se hacía circular mucho sus fotografías, y resulta que al entrar en ese hospital, un joven que salía corriendo chocó contra Lincoln, tumbándolo por el suelo, y le gritó: ¡Hazte un lado, viejo enjuto, larguilucho patas largas! Y Lincoln se le quedó mirando desde el piso y le dijo: Joven, ¿qué problema te tiene torturado en el interior? Y así es el hipercriticismo. Estamos conscientes del verdadero sentido de la justicia, que si algo no nos gusta de nosotros mismos, tenemos que estar criticando algo en los demás. Por ejemplo, tú no puedes entrar a un cuarto en el que, habiendo varios cuadros, uno esté un poco torcido y tienes que enderezarlo. Queremos que todo esté en orden. Queremos todo en orden, menos nosotros mismos. También hay muchos modos más serios de escapar a estos reproches insufribles. Y para que vean que la humanidad siempre ha obrado igual, vamos a citar a Shakespeare en su gran tragedia teatral de Macbeth. Mucho antes de que tuviéramos los descubrimientos profundos de la psiquiatría, Shakespeare describe un caso perfecto de psicosis y un caso perfecto de neurosis. Era Macbeth quien tenía la psicosis y su esposa, la señora Macbeth, padecía la neurosis. ¿Recuerdan ustedes la historia? A fin de conseguir el reino, el rey Boncal fue asesinado. A Macbeth le remordía la conciencia tanto que se le formó una psicosis y creía ver el fantasma del rey Boncal sentado a la mesa. La daga que mató al rey estaba constantemente ante sus ojos. ¿Qué hace esta daga frente a mis ojos? Era solamente su imaginación, la proyección de su culpabilidad. Y fíjense en el genio de Shakespeare, al hacer notar que siempre que hay una revolución contra la conciencia, muy a menudo viene el escepticismo, la duda, el ateísmo, la negación completa de la filosofía de la vida. Y Macbeth llegó al punto de que para él la vida era únicamente como una vela. Apágate, apágate, vela, sé breve. La vida no tenía sentido. Y así el paso insípido se arrastra de día en día, y todos nuestros ayeres han alumbrado tontos. El camino a una muerte polvorienta. Les digo que el agnosticismo, el escepticismo y el ateísmo no tienen fundamento racional. Sus fundamentos están en el orden moral, en las actitudes. Primero se presenta la rebelión contra la conciencia. Ahora fíjense en la señora Macbeth. Su culpabilidad se manifestó en ella en una neurosis. La doncella que la atendía decía que la señora Macbeth se lavaba las manos cada 15 minutos. Había en ella un sentido de culpabilidad que había ignorado completamente, y en vez de lavar su alma, como debía, y como sabía que debía hacerlo, lo proyectó a sus manos, y le parecía que sus manos estaban siempre manchadas de sangre, y decía que ni todo el agua de los siete mares sería capaz de limpiar esa encarnada mancha ensangrentada de sus manos. La culpabilidad siempre sale a relucir, y muy fácil se puede mirar cuando uno la sabe y la quiere reconocer. Una vez estaba instruyendo a una mujer joven, y ella ya estaba estudiando algunos de los audiocassettes que le presté. No estos, sino otros que hice antes. Ya llevaba estudiadas como 15 horas cuando llegó a la primera clase sobre la confesión. Y dijo mi secretaria: aquí se acabó. Ya no quiero más lecciones. De ahora en adelante no quiero oír más acerca de la Iglesia Católica. Mi secretaria me llamó para informarme y le dije que le pidiera que al menos terminara los otros tres cassettes sobre el tema de la confesión y luego yo la atendería. Al final de esos tres, la vi y ella se encontraba en una crisis terrible. Estaba retorciéndose y gritaba, déjenme salir, yo no quiero seguir escuchando, no quiero saber más de la Iglesia Católica después de haber escuchado acerca de la confesión. Bueno, me tomó como 5 minutos para poder calmarla y le dije, escucha, mi buena amiga, no hay absolutamente ninguna proporción entre lo que escuchaste y tu comportamiento. Así es que debes tener algún otro problema. ¿Sabes lo que yo creo que tienes? Yo creo que tú tuviste un aborto. Ella abrió los ojos y me dijo, sí. Y se puso feliz porque había echado fuera su delito. Pero, ¿se fijan cómo esa mala conciencia salió a flote y atacó la confesión? La fe no era el problema, sino no querer aceptar la verdad. Muy a menudo vamos a encontrar que un ataque a la religión satisface momentáneamente a la conciencia turbada. Ahora bien, ¿qué es la conciencia? ¿Qué significa para nosotros? Bueno, la conciencia es como el gobierno demócrata de los Estados Unidos. Un gobierno demócrata se divide en 3 departamentos, legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo es el Congreso que pone las leyes. El ejecutivo, el presidente, quien ejecuta en conformidad con la ley. Y finalmente la Corte Suprema que juzga esa conformidad. Nosotros tenemos dentro todo eso. En primer lugar, tenemos un Congreso. Hay una ley dentro de nosotros que nos dice, debes hacer esto y no debes hacer aquello. Voy a interrumpirme un momento para definir la conciencia simplemente así. La conciencia es eso que nos hace sentir bien después de, y el error o pecado es lo que nos hace sentir mal después de. Así es como tenemos una ley. Harás esto, no harás aquello. ¿De dónde viene esta ley? ¿De mí mismo? No, porque si viniera de mí mismo, yo podría deshacerme de esa ley. Lo que yo hago, yo lo puedo desbaratar. Entonces, ¿viene de la sociedad? Tampoco, porque a veces mi conciencia me alaba cuando la sociedad me condena, y a veces me condena cuando la sociedad me alaba. Entonces, ¿de dónde viene si no es de mí? Podemos también preguntarnos, ¿de dónde viene entonces el lado ejecutivo de mi conciencia? Este también juzga si es que yo he obedecido o desobedecido esa ley, y no puedo contradecirlo porque yo estaba ahí. Yo te miré. Y a pesar de que otros me digan, oh, no te preocupes, no prestes atención a tu conciencia, uno sabe muy bien que debe fijarse, así como también uno conoce los motivos que inspiraron esa acción. Y finalmente, la conciencia nos juzga. Y si por tal motivo nos alaba por algunos actos, y si sentimos en cierta forma la misma felicidad y el mismo gusto que cuando nuestro padre o nuestra madre nos alaban, si sentimos también la misma tristeza y miseria que sentimos cuando nuestro padre o nuestra madre nos condenan, debe ser que detrás de la conciencia hay alguna persona, la divina razón, que es el estándar de nuestra vida. La mayoría de los problemas mentales que afligen a las personas hoy en día se debe a una rebelión mental contra esta ley, la cual está escrita en sus propios corazones, y que a menudo, tan pronto como la gente regresa a su conciencia, retorna la paz, la felicidad, y la vida se vuelve muy diferente, y eso es lo que todos buscamos, paz del alma. Así es que este reproche insoportable de la conciencia es únicamente un lado de la conciencia. Es la conciencia la que nos dice cuándo hacemos mal y que nos hace sentir en nuestro interior como si nos hubiéramos roto un hueso. El hueso duele porque no está donde ni cómo debe estar. Nuestra conciencia nos molesta porque no está como debería estar. Y gracias a este poder de autorreflexión que tenemos los hombres, nos podemos ver y particularmente en la noche, como dice el poeta, Todo ateo tiene miedo en la oscuridad. Es una voz suave y dulce diciendo, «Tú eres infeliz. Ese no es el camino que debes seguir. Tu libertad nunca es destruida, mas sientes el dulce llamado y preguntas, «¿Por qué no es más fuerte?» Sí, es lo suficientemente fuerte si la queremos escuchar, y Dios respeta la libertad que nos dio. Posiblemente ustedes han visto la pintura de Holman Hunt. Este es un cuadro de nuestro Señor parado frente a la puerta en un muro cubierto de hiedra, con una linterna en la mano y tocando a la puerta. Holman Hunt fue muy criticado por esta puerta, porque le decían que no había cerradura en ese lado de la puerta. Y tenían razón. No había cerradura de ese lado de la puerta, porque era la puerta de la conciencia. Esa puerta se abre únicamente desde el interior. Dios te ama.